Va a tener tiempo hasta el miércoles para preparar ese partido a las 9 de la noche en Alcoy frente al Alcoyano, equipo de segunda B. Luego vamos a charlar con su goleador, por cierto, con su delantero titular. Pero actualidad del Real Madrid, Miguel Ángel Toribio, la Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
El Madrid con ganas de resarcirse, ¿no? De esa eliminación en la Supercopa ante a la postre el campeón, el Athletic Club, el miércoles a las 9 de la noche en Alcoy.
Sí, no le queda otra que vencer y convencer. No puede dejar lugar a dudas el conjunto blanco, que ya de por sí está en un tramo bastante dubitativo de la temporada, porque recordemos que viene de empatar en el Martínez Valero, de empatar contra Osasuna fuera de casa, de caer contra el Athletic en la Supercopa de España. Y bueno, todo lo que no sea ganar de una forma holgada ante un equipo como el Alcoyano, pues sería alimentar más las dudas y bueno, pues también esa sospecha, ¿no?, que tiene Zidane siempre bajo su figura cuando el equipo no gana de forma continuada. Fue uno de los señalados en la eliminación en Copa del Rey, el técnico francés, que vuelve a estar otra vez bastante discutido, como siempre cuando no gana, así que el equipo blanco tendrá que volver a intentar alcanzar esa velocidad de crucero, primero ganando al Alcoyano y después enganchando en Liga, pues en diferentes triunfos contra equipos teóricamente, y subrayo lo de teóricamente, inferiores, porque el calendario a priori al conjunto blanco pues ahora le da una tregua, jugando contra el Deportivo Alavés en Vitoria, contra el Levante en Valdebebas y contra el Huesca antes de recibir al Valencia en el Di Stéfano. Así que el conjunto blanco, que buscará, como tú bien decías, Rafa, resarcirse tras los malos resultados de las últimas semanas.
La salida de Jovic y la probable de Odriozola no va a modificar la hoja de ruta para este mercado invernal del Real Madrid. Confía Zidane en el grupo, pese a las últimas decepciones, y las decisiones que se tomen y las incorporaciones serán en verano. Pero decíamos en la portada del programa, muy ventajista el entrance de Frankfurt ayer con la reentrée de Jovic, ¿no?
Bueno, no sé si... A ver, esto de las redes sociales hay que tomárselo con cierto humor. Lo que pasa que sí que es verdad que puede herir cierta sensibilidad, ¿no? Con esos dos tweets, uno creo que era jaja, cuando marcó el primero o el segundo, y luego otro tuit que ponía solamente había que ponerlo. Uh-huh. Bueno, pues aquí al final hay una cosa que está clara, ¿no? Y que ahora es muy fácil utilizar los goles de Jovic como arma arrojadiza contra Zidane. Es muy fácil. Lo que pasa que el Madrid lo que no puede jugar es a ser el perro del hortelano. Ni comer ni deja comer. Es decir, el Madrid si traspasa o cede a Luka Jovic es porque en el Madrid no ha rendido. Da igual que Luka Jovic rinda en el Inter de Milán, en el Eintracht de Frankfurt, en el Manchester United o en Boca Juniors. Al Madrid lo que le interesa es que Luka Jovic rinda en el Madrid. Y si en el Madrid no rinde, pues tendrá que abrirle la puerta de salida. Es muy fácil, repito, utilizar esto como arma arrojadiza para Zidane, que ya lo ha vivido con otros jugadores. Como a Raf, cuando está bien se le critica a Zidane, cuando está mal la gente se tapa. Con Reguilón, más de lo mismo. Con James, que parecía que iba a comerse el mundo en el primer mes de Premier League, con Bale, cuando marca también la gente se lo echa en cara a Zidane, así que yo creo que esto al final pues es un ejercicio de ventajismo muy grande. Está muy bien que Luka Jovic marque goles con el Eintracht de Frankfurt, me alegro por el chaval, pero lo que tiene que hacer a intereses del Real Madrid es haber marcado goles con el conjunto blanco, y si no lo hace, el Madrid no puede quedarse un jugador por miedo a que triunfe en otro equipo.
Eso está claro, eso está claro. Y este miércoles, en el campo del Alcoyano, entiendo que la oportunidad para jugar en menos habituales, ahí sí que va a rotar Zinedine Zidane, ¿no? Para empezar, Lunin, por ejemplo, se va a estrenar en la portería, ¿no?
Sí, va a debutar André Lunin. En principio, Varane no va a forzar, después del pisotón que sufrió contra el Athletic en la Supercopa, así como tampoco Sergio Ramos. Veremos a ver cómo está la rodilla izquierda después de que sufriera molestias en el calentamiento y jugara infiltrado contra el conjunto de Marcelino, y por ahí bueno, pues se atisba un once bastante alternativo. Veremos a ver si juega Odriozola, sería sintomático en caso de que no juegue, porque dejaría las claras que está buscando sitio en otro equipo, como ya pasó la temporada pasada cuando se marchó cedido al Bayern de Múnich. Un Odriozola que no juega desde el pasado 30 de septiembre, que se dice pronto, y por ahí, bueno, pues repito, ¿no? Un once con caras poco habituales, ¿no? Desde Lunin al propio Odriozola, Nacho y Militao, que hoy, por cierto, cumplen años, Marcelo, con Fede Valverde, con Isco, con Martin Odegaard, con Mariano, con Vinicius, así que un equipo más o menos de ciertas garantías. Y para mí también otro de los debates está en saber si Eden Hazard va a jugar, va a viajar, porque si necesita rodaje, yo creo que lo mejor es que juegue mañana contra, o el miércoles contra el Alcoyano, haga un buen partido y poco a poco vaya ganando esa confianza de la que va careciendo en los últimos tiempos.
Es que yo creo que esos son los partidos, aunque suene muy duro decirlo, porque se fichó a golpe de talonario y era uno de los, por así decirlo, galácticos pretendidos desde hace tiempo por Florentino y Zidane. Creo que esos son los partidos donde se tiene que foguear y coger el ritmo Eden Hazard, precisamente. En los encuentros así de perfil más bajo. Es triste decirlo, pero es mi opinión. No sé qué pensarán los
pues señores. Es la realidad. Es que ahora Rafa es la auténtica realidad. Si no tiene confianza, pues no le puedes poner delante un Vitorino. Tendrás que foguearle pues eso con novillos y poco a poco pues tendrá que ganarse el puesto, ganándose confianza hasta que termine por romperla. Así que para mí es un debate y una duda interesante saber si Eden Hazard va a viajar y va a jugar para enfrentarse al conjunto alicantino.
Lo contaremos. Gracias, Torio. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
1:36, 2:36 en Canarias. Queríamos hacer la resaca también de la Supercopa de España. Ahora contamos lo de Trippier. Me amplía datos Ainhoa Sánchez porque la FIFA no le ha dado la razón al Atleti en sus recursos y mantiene esa sanción de 10 semanas al futbolista inglés. Pero es que es lunes. Y el primer día de la semana, Roberto Palomar,
no me gusta.
No le gusta. Nosotros sí, escucharle, leerle la última de Marca y escucharla a estas horas en directo Marca. Redactor jefe del Diario Deportivo Líder, redactor jefe de Marca. Hola, Palomar, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Marcelino pan y vino para el Athletic, escribes. El técnico sale como el gran triunfador de la Supercopa, un torneo que confirma un formato atractivo y que fomenta la competitividad.
Sí, yo no tenía demasiada fe en la Supercopa el año pasado. Primero sacarlo fuera, luego plantarlo ahí en medio de la temporada con los equipos seguramente con la cabeza en otro sitio. Es verdad que algo había que hacer con esa Supercopa en verano que no tenía atractivo. Yo mi solución era quitarla porque creo que no le daba nada a nadie, más allá del tema de derechos y todo eso, y sin embargo hay que reconocer que es un formato de éxito, que los equipos se la toman en serio, que la quieren ganar, que ese cortoplacismo que tiene y ese atractivo de los torneos del caos le dan un valor añadido. Yo me lo pasé muy bien viendo la Supercopa del año pasado y me lo he pasado muy bien viendo la de esta temporada, que nos ha deparado tres muy buenos partidos, así que no hay más remedio que aplaudir este formato, alumbrarlo y animarlo para futuras ediciones. Y luego, de nuevo, para mí el gran triunfador ha sido Marcelino, que con apenas 15 días en el Athletic de Bilbao pues ha sido capaz de limpiar las cabezas del equipo, de dotarle de unas herramientas de juego que ya lo vimos. Atascó al Madrid, atascó al Barça y además con ambición para ganar. O sea, no solo aguantar y destruir, no, también construir y llevarse como se ha llevado a la Supercopa de una manera brillantísima. Creo que sale coronado Marcelino.
Tres partidos y un título, ¿eh? Eso sí. No lo puede decir cualquier entrenador. Es verdad que la suerte le ha puesto, la suerte y el trabajo también y la pizarra, le ha puesto en esa tesitura de tener que dirigir primero ante el Barça en Liga al Athletic y después frente al Real Madrid y otra vez al Barça en la disputa de ese primer título oficial en Liza de 2021.
Sí, pero que además él no ha pedido tiempo ni paciencia y se carga de un plumazo algunos tópicos que hay instalados en el fútbol, de que hacen falta muchos meses, muchas semanas, 100 días, como el presidente del gobierno, a algunos entrenadores que llegan a los equipos. Bueno, pues lo de Marcelino ha sido inmediato y luego además con la grandeza de reconocerle al cuerpo técnico anterior su valía, tanto por parte de Marcelino como por parte del propio Atlético.
Sí, muy bonito el gesto. Sí.
Ha estado señoral.
En el cartel de celebración, por si no lo han visto los oyentes, en el cartel de celebración del título aparece la plantilla del Atleti, Marcelino y también Garitano. Creo que es un gesto que honra porque es verdad que si el Atleti ha disputado la Supercopa es porque se clasificó para la final de Copa y todo bajo el mandato y la tutela desde el banquillo de Gaizka Garitano, ¿no? Así que por ahí chapó para el Athletic. Y luego no podemos decir chapó para Leo Messi. Fue la imagen, decía yo antes, Robert, de la frustración azulgrana, ¿no? Y creo que la expulsión es justa, ¿no? Se quita a Villalibre de un manotazo. Villalibre cuerpea para evitar que avance el argentino, pero nunca tienes que sacar el brazo a pasear como lo sacó el 10, ¿no?
Vamos, a mí me parece una expulsión indiscutible. He leído por ahí alguna tesis que todavía le justifica, o que si no fue suficiente, o que si no es agresión. Yo veo ahí un tío pegándole a otro, vamos, es una agresión de libro que Messi no debe hacer, que de hecho no ha hecho en su carrera, porque no sé cuántos partidos lleva con el Barça.
Primera 700. Expulsión con el Barça, sí, sí.
Pues fíjate, es evidente que estamos ante un hecho aislado y que seguramente muestra lo que tú dices, ¿no? La frustración, pues, de ir perdiendo, de verse disminuido, porque yo creo que él no estaba bien, no le vimos fresco ni cómodo en el terreno de juego en ningún momento, y entonces te pilla final del partido intentando remontar, pues, con unos rivales que te están encimando, que te los están poniendo difícil, que es verdad que en varias ocasiones pues hay un cierto juego brusco sobre Messi, pero eso en ningún caso justifica que luego tú le pegues un manotazo, un puñetazo, como queramos calificarlo al rival. Bueno, pues una acción vergonzosa. Yo creo que ahí se tiene que quedar como un hecho aislado en la carrera de Messi, sin más, y luego pues que cargue con lo que diga el código penal del fútbol, entre comillas, que para mí es una agresión, ¿eh? O sea, para mí mínimo tenían que ser 4 partidos. A mí eso de juego brusco no me convence. Para mí es una agresión en toda regla.
Ahora le preguntaré a nuestro barman, a César Muñoz Fernández, cómo valora él esa agresión y cuántos partidos cree que le pueden caer. Creemos todos que le pueden caer al argentino, ¿no? Porque le van a afectar. Las sanciones de Supercopa se cumplen en los partidos consiguientes, sea Liga, sea Copa, o sea que le van a afectar para no estar el jueves seguro en Cornellá, en el partido de 16 horas de final de la Copa del Rey ante el equipo de Segunda B, en ese derbi barcelonés, y seguro que también en Liga, ¿no? Alguno que otro choque. Luego escribes también sobre más preguntas que respuestas sobre el Real Madrid, ¿no? Porque parece que es verdad que lo del miércoles se supone que va a hacer, nos decía Toribio, ahora rotaciones, pero no sé si va a volver a las rotaciones ya instaladas incluso en Liga, viendo que se le criticó por rotar hasta que el equipo ha pegado un par de caganchos, y no sé si ahora va a volver otra vez a las rotaciones. ¿Qué crees que hará el técnico francés, Robert?
Pues no lo sé, no sé si vamos a ver rotación masiva, si vamos a ver otra vez a Isco y a Marcelo en el equipo, si va a tirar de chavales que parece que no acaban de convencerle mucho, si Hazard va a jugar porque necesita minutos, qué prioridad le da Zidane a la Copa. Claro, no pasar ante el Alcoyano sería lo que, como tú lo has calificado, un cagancho mayor todavía. Yo creo que bien haría el Madrid en tomarse el partido con todas las precauciones y con toda la seriedad del mundo, y a lo mejor rotando lo justo, haciendo una formación lo más equilibrada posible para correr riesgo cero, intentar ganar la eliminatoria bien, sobrados y sin sufrimientos, porque si no me parece que todavía le va a crear más dudas, no le va a ayudar a salir de este pequeño bache que tiene. Y además es un equipo que, claro, venimos de aquella semana fantástica del Borussia Mönchengladbach, del Atlético de Madrid, que lo ganó muy bien el equipo blanco, y parece que ha pasado un siglo, y han pasado 5 semanas nada más, y fíjate lo que se ha dejado por el camino: puntos y sobre todo credibilidad. Para mí ese es el gran problema del Madrid. Por lo tanto, yo, si fuera Zidane, en Alcoyano saldría a tope, en Alcoy.
Sí, por si acaso, en el campo del Alcoyano, que ya sabemos que el equipo tiene más moral que eso, que idem. Luego también haces un apartado para los Sherpas. Este fin de semana hemos contado la triste noticia de la muerte de Sergi Mingote en el K2, Palomar.
Sí, hombre, por supuesto, lamentarlo ese accidente, pues de un hombre que además era multidisciplinar, ¿no? Yo lo recuerdo también en la Titan Desert, le gustaba el deporte de resistencia y de cierto riesgo, pues prácticamente en todo su ámbito, y el extremo obviamente eran los 8000 y más el K2 en invierno, donde ya lo había intentado, donde estaba englobado en la super expedición que ha conseguido hacer cumbre. Y ese lamentable accidente, pues como estamos acostumbrados en la montaña, bajando, el 70% de los accidentes en montaña son bajando, pues nos ha dejado sin Sergi Mingote, y no cabe más que lamentarlo, que recordarle como deportista, y por supuesto acompañar ahora a su familia y amigos.
Desde luego, descanse en paz, Sergi Mingote. Y por último, tu flecha hacia arriba y tu flecha hacia abajo. La flecha hacia arriba nos emocionó a todos ver a Virginia Torrecilla, escribes, levantando el trofeo de la Supercopa del Atlético de Madrid rodeada de compañeras. Es la imagen del fin de semana.
Sí, yo creo que lo es, verdaderamente icónica, primero para ella y para todas esas personas que están luchando contra una enfermedad de ese tipo, y también para el fútbol femenino, ¿no? Creo que le viene muy bien un gesto de este tipo, y verla salir ahí con el trofeo de la Supercopa y con el uniforme que puede ponerse ahora, que es el chándal del Atlético de Madrid, creo que le hace muy bien al fútbol femenino, y insisto, a la gente que anda ahí en la lucha y que no se doblega ante la enfermedad, ¿no? Así que creo que es la imagen del fin de semana.
Y lo que no te ha gustado del fin de semana, tu flecha hacia abajo, es el ostracismo de Bale, que juega poco o nada con el Tottenham. O sea, que no era cosa de aquí. Da la impresión, escribes, de que el galés es un futbolista acabado.
Sí, es que yo estaba un poco cansado también de su representante y de unas ciertas acusaciones, casi parece que le estaban haciendo bullying en Chamartín y el trato de la prensa y demás. Mira, este chico ni ha jugado en el Madrid, ni está jugando en el Tottenham, ni un tipo como Mourinho que podría rehabilitarlo lo está consiguiendo, y ahí está aparcado de mala manera y esperando todos de brazos cruzados a ver cuando le da la gana volver a la senda, y parece que no, y ojo que quien va a tener problemas dentro de unos meses es el Madrid, ¿eh? Si el Tottenham no se lo quiere quedar, no lo quiere comprar, no le admite más tiempo cedido, pues al Madrid le van a devolver un paquetito de mucho cuidado y con una ficha generosa, así que menuda broma, ¿eh? El rendimiento de Gareth Bale.
Sí, sí, no, Ciudad no tiene que estar contento, le tienen que estar entrando sudores fríos, ¿no? De ver que tendrá que volver, o que puede volver Bale después de su cesión en el Tottenham, en fin, de José Mourinho. Pues Palomar, es lo que ha dado de sí un poquito el fin de semana y que te hemos leído repasar en la última de Marca. Ya está ahora en directo Marca. Gracias, Robert, como siempre, un abrazo.
Un saludo para todos, chao.
1:46, 2:56 en Canarias. A Palomar no le gusta el lunes.
No me gusta.
No le gusta, nosotros sí. Ya digo, leerle y escucharle. Nos gusta también irnos de bares. Aunque sea de forma virtual, ¿no? Porque es verdad que, fíjate, los bares y la hostelería en general, al menos en Madrid, con el adelanto del cierre de la actividad a las 10 de la noche, pues, y con el coronavirus como está otra vez disparado en esta tercera ola, pues nuestro abrazo a la gente de la hostelería, porque lo tiene que estar pasando todos ellos autónomos muy, muy mal. Pero bueno, nuestro barman, el hombre que analiza todos los lunes las videopolémicas arbitrales, es César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional, que ya nos está escuchando. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y obviamente te quiero preguntar primero por lo de Leo Messi, ¿no? Has visto cómo soltó la mano, cómo se la soltó a Villa Libre. De 2 a 4 partidos. ¿Le puede salvar que Gil Manzano, en la redacción del acta, no habla de agresión y habla de que el balón estaba en juego, ¿no?
Sí, al final tú, como árbitro, como eres notario, como bien sabes, pues no tienes que poner si es una agresión o no. Únicamente, pues notificar, escribir en el acta, pues como notario, pues lo que ha ocurrido, ¿no? Que le suelta el brazo y que golpea en la cara del contrario, y que lógicamente pues que el balón estaba en juego, no estaba en disputa, pero el balón no estaba en juego. Por lo tanto, no es un juego muy grave, es una conducta violenta, como sabes muy bien. Por lo tanto, en ese caso es lo que tiene que hacer el árbitro. Luego ya es el comité de competición quien decide, en función a esa reacción, pues si le va a caer 1, 2, 3 o 4 partidos.
De hecho, en el acta de Gil Manzano, el colegiado extremeño escribió: Messi fue expulsado por golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva con el balón en juego. Al indicar que el balón está en movimiento, pues puede ser que es a lo que se agarre el comité para que no le caigan 4 partidos, ¿no? O sea, lo normal es que le caigan 2, ¿no, César?
Claro, no es lo mismo golpear, al final es un atenuante, no es lo mismo golpear cuando el balón está en juego, cuando está en una disputa, etcétera, etcétera, que cuando el juego está, por ejemplo, detenido. Imagínate un saque de banda, un saque de esquina o un saque de puerta, y hay un golpeo. Entonces, al final, no es lo mismo a la hora de sancionar, pues atenuante, agravante, pues no es lo mismo para el juez de competición, ¿no? En este caso, pues bueno, valora que el balón está en juego, que es un forcejeo, bueno, suelta el brazo, que le golpea, pero bueno, son condiciones diferentes a la hora de justificar una posible sanción.
En cualquier caso, viene expulsado, ¿no?
Sí, está claro. Al final, Messi es un jugador que le hace muchísimas faltas en un partido y muchas veces pues es muy deportivo porque, bueno, no reacciona, aún así recibiendo muchísimas faltas. Es un jugador muy correcto en ese aspecto, pero bueno, sabemos que cuando suelta el brazo, la mano o la pierna o lo que sea, pues es más llamativo, y al final pues lo que hablamos siempre, es más llamativo que el hombre muerda al perro que el perro al hombre. Por tanto, en este caso es llamativo que Leo Messi haya soltado el brazo impactando en la cara del contrario.
De hecho, es la primera expulsión de Leo Messi con el Barça. Creo que la han expulsado en su vida en dos ocasiones con la selección argentina, pero nunca había visto una roja con la camiseta azulgrana.
Sí, es un poco lo que decimos, ¿no? Que es un jugador muy correcto, al final es un jugador que constantemente recibe pues agarrones, empujones, faltas, y como tiene un terreno muy, muy, muy bueno, pues lo que hace es irse fácilmente del contrario, y eso a nivel disciplinario es un jugador muy correcto, muy correcto, muy pocas tarjetas ha tenido en su vida. Yo creo que por protestar, lógicamente eres humano y puedes hacer una situación a protestar, pero por agresiones pues estamos viendo que es la primera que en su carrera, y al final no le va a manchar por su incansable trayectoria deportiva y profesional, porque al final es un convenio correcto de los terrenos de juego.
Pues si acaso fue la única polémica de la final de la Supercopa, pero una Supercopa que ha estrenado una Novebar, como la bauticé yo el otro día, anunciada así por Velasco Carballo, que quiero que comente nuestro barman César Muñiz Fernández, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, en el micrófono de Mónica Marchante.
¿Con qué novedades? Porque visualmente hay una novedad muy importante, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos tenido una idea que hasta ahora no se ha experimentado en el mundo del fútbol, y es utilizar la U televisiva, que es los luminosos que están a pie de césped rodeando el campo. Ajá. Para que durante el partido, cuando el VAR está chequeando algo, el árbitro para el partido, se lleva el dedo a la oreja, pues que todo el mundo y también los jugadores puedan ver que está chequeando el VAR, y aparecerá un mensaje donde informará, pues el VAR está chequeando un posible fuera de juego antes del gol. El VAR ahora está chequeando una mano posible del atacante antes del penalti. De manera que los telespectadores también lo verán, pero los propios futbolistas lo verán. Y al mismo tiempo,
en el videomarcador.
En el videomarcador. Vamos a hacer que toda esta información esté presente en el videomarcador, e inclusive cuando el árbitro vaya, ojalá no ocurra, ir al monitor a ver una posible revisión, que lo mismo que está viendo el árbitro en ese momento lo vea todo el mundo en televisión, que ya ocurre, pero también en el estadio, y los propios futbolistas, ya que no hay público desgraciadamente, pero el poco que hay, y sobre todo los futbolistas, estén viendo al mismo tiempo que el árbitro las imágenes del VAR. Nuestro objetivo es que sea una transparencia absoluta.
A mí me parece bien, creo que todo lo que sea facilitar al espectador la comprensión de lo que está pasando cuando se interrumpe el juego y se revisa una jugada está bien, pero me plantea una duda, César, y quiero pedirte tu opinión. Si se proyecta, como dice Velasco Carballo, aparte de verse sobreimpreso en pantalla lo que se está revisando en el VAR y esas informaciones para los espectadores, si se supone que los jugadores también ven las imágenes en los paneles electrónicos de publicidad y en los videomarcadores, ¿eso no puede influir al árbitro a irse al monitor porque lo está viendo ya y que los jugadores le metan más presión? Digo yo.
No, yo creo que no. Yo creo que al final el árbitro de primera división, de primera segunda división, tiene la presión como tiene todo el mundo. Al final, él cuando valora una jugada, pues es a través, pues porque el VAR le ha avisado de que hay una anomalía, de que una acción que merece la pena ser revisable, y lógicamente se dirige al monitor para verlo. Yo creo que la decisión que está tomando la federación y el comité es acertada. Al final es más transparencia, porque muchas veces el futbolista no sabe realmente, y cuando haces un gesto que te llevas la mano a la oreja, pues no sabe realmente qué tipo de jugada está chequeando, y así de esa manera, pues bueno, es algo mucho más fácil, más cómoda, más tranquila para saber, pues puede ser una mano, puede ser un fuera de juego, puede ser una falta previa. Es decir, son cosas que al final lo que te hace es ser más natural, ¿no? Naturalidad, ¿no? Y es un poco lo que busca la federación y el comité con esto, que el futbolista sepa que el árbitro cuando tiene la mano en la oreja y le están comentando una jugada, que todo el mundo sepa que es una jugada puntual y que al final pues que somos naturales y que estamos chequeando y comprobando.
Sí,
y
luego lo que verlo, pues, claro, luego lo que pasa es que tiene que coincidir lo que se está checando realmente con lo que se está reproduciendo como imagen repetida polémica en la retransmisión, que el otro día en el partido del Athletic y el Real Madrid pues pasó algo extraño, ¿no? No se estaba checando lo que se estaba repitiendo en televisión. Eso...
Bueno, ten en cuenta que al final, al ser una prueba casi piloto, pues ya. Al final todo tiene su mejora y su recorrido. Eso como era el VAR cuando empezó la primera jornada a cómo es hoy día. Pues al final, pues bueno, lo han puesto en práctica en la final, pues lógicamente, pues eso requiere como todo mejora, ¿no? Pero bueno, han dado un paso adelante, han hecho esta novedad que para mí parece muy positiva, y oye, si hay que mejor resetearlo y volver a ajustarlo, pues ajustará. Yo creo que al final todo lo que sea a favor de la transferencia, naturalidad y sentido común, pues es mucho mejor y te hace que no desconfíes de nada. Es lo importante.
Bueno, por último, siempre estamos pendientes de Talavera. Esta vez derrota, ha tocado en la décima jornada, ¿no? Del grupo 5, subgrupo B, de segunda B contra el Mérida. Derrota por la mínima en casa, pero ahí está el Talavera, aún así cuarto, casi en puestos de promoción.
Ha sido una pena porque hemos jugado bastante bien y bueno, la verdad que el Mérida ha aprovechado su ocasión que ha tenido. Pero bueno, esto es una carrera de fondo, hay que seguir peleando y luchando y seguir compitiendo para intentar llegar a conseguir el objetivo del Talavera.
Siempre lo digo, que en Directo Marca somos por César Muñiz Fernández, muy del Tala. Gracias, excolegiado, un abrazo, César. Gracias. 5 minutos para las 2 de la tarde, para llegar al Ecuador de este programa. Vamos con el Atlético de Madrid. Y con esa sanción, Ainhoa Sánchez, hola de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ratificada por FIFA después de las alegaciones del Atlético de Madrid, sanción de 10 semanas a Trippier por apostarse con un amigo a que iba a acabar vistiendo de rojiblanco. Sanción de la Federación Inglesa que va a afectar al futbolista inglés en otra liga, en otra federación, en otro ámbito como es la Liga Española, la Federación Española, por increíble que parezca, así es, ¿no?
Pues sí, así es. La FIFA ha ratificado esa sanción de 10 semanas a Kylian Trippier, así que Simeone se queda sin su lateral derecho titular para los próximos partidos. Lo bueno de esto es que se mantiene la fecha fijada hasta que se cumplía la sanción. Quiero decir que será el 28 de febrero. Así que para la vuelta de Champions, Trippier sí podría estar. No podría estar para la ida contra el Chelsea y para unos cuantos partidos que comenzarían este mismo jueves, que es el primer duelo que tienen los de Simeone contra el Eibar, partido liguero. Así que Trippier no podría estar porque, dice la FIFA, que aunque se produjo cuando él era jugador del Tottenham y pertenecía a la Federación Inglesa, pues la sanción se implica a nivel mundial. Así que a nivel mundial estamos en Madrid, Madrid pertenece al mundo, así que Trippier no va a poder jugar contra el Atlético de Madrid. Habrá que ver si el Atlético de Madrid recurre a algún tribunal para evitar este castigo. Recordemos que le habían concedido la cautelar, que por eso Trippier había podido jugar después de que ese día 23 de diciembre se diese a conocer esta sanción de 10 semanas, pero que ahora ha sido la FIFA la que ha ratificado la sanción, así que no podrá
jugar. O sea, que no podría jugar el jueves en Ipurúa frente al Eibar. Por lo demás, Mario Hermoso, ¿cómo está?
Pues Mario Hermoso sigue de baja. La buena noticia es que Héctor Herrera se ha podido incorporar al entrenamiento matinal que sus compañeros han completado y que el mexicano ha completado junto a ellos en el Wanda Metropolitano esta misma mañana, preparando ya ese choque liguero, porque recordemos que el Atlético no tuvo ni Supercopa ni Copa del Rey por haber caído eliminado contra el Cornellá. Así que de momento en la enfermería pendientes de ese tobillo de Mario Hermoso y del esguince que sufre, que conocimos el viernes. Y la buena noticia es que todo hace indicar que Héctor Herrera sí podrá estar en ese partido el jueves contra el Eibar.
Jornada 19, partido de la jornada 19 de la Liga Santander. Y enhorabuena a las supercampeonas de España, las jugadoras de Sánchez Vera, las futbolistas del Atlético de Madrid, ya Virginia Torrecilla, que fue protagonista gracias a Amanda Sampedro y a sus compañeras en la celebración del título en Almería. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
Que llegamos a las 2, la 1 en Canarias.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, que has fichado un jugador mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo del fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working